Cause you had a bad day. You take it one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know. You tell me don't lie. You work on a smile and you go for a ride. You had a bad day. The camera don't lie. You come back down and you really don't mind. You had a bad day. Con el esfuerzo que supone para una familia el pagar una hipoteca, ¿cómo te quedas si te digo que los bancos españoles ofrecen las segundas hipotecas más baratas de toda Europa? Solamente nos supera Malta. Bueno, pues esto es así, lo dice el Banco Central Europeo. El pasado mes de octubre los tipos de interés de nuestras hipotecas cayeron al 3,2%. Ahora mismo es el tipo de interés que tenemos, ese 3,2%. De hipotecas, de esto, de la comparación con nuestros vecinos europeos, vamos a hablar en los próximos minutos con María Blanco, profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y que es también nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en La Tarde. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
María, para empezar, tenemos que saber por qué una hipoteca es más barata o más cara. ¿De qué depende?
Una hipoteca depende básicamente, o lo que se llama el precio de la hipoteca, ¿no?, que es el tipo de interés que tienes que pagarle al banco, depende del tipo de interés que pone el Banco Central Europeo. A partir de ese tipo de interés, los bancos lo modifican y tienen un cierto margen y confeccionan lo que se llama el Euribor, que es lo que estamos pendientes todos a la hora de firmar una hipoteca.
¿Y por qué los bancos de pronto ofrecen tipos de interés más bajos?
Porque los tipos de interés del Banco Central Europeo pues han empezado a moderarse. Y esto es normal. O sea, acuérdate cómo estábamos cuando teníamos esta inflación tan fuerte, que el Banco Central Europeo empezó a subir tipos, a subir tipos, a subir tipos, y por fin empezó a relajarlo hace relativamente poco. Entonces, en esta bajada paulatina y suave de tipos es donde encaja esta mayor facilidad para que la gente pida un préstamo hipotecario.
Hablabas, bueno, citabas la inflación, porque sí, es verdad, en esos meses o ese año y pico, dos años que tuvimos con una inflación completamente disparada, los tipos de interés los subieron precisamente para contener la inflación.
Efectivamente, pero es que hay que irse un poco más atrás para darnos cuenta de lo que estamos hablando. En febrero del 2016 el tipo de interés fue negativo y permaneció en negativo durante seis años. Es decir, la locura de comprarse casas no es porque la gente le da un rayo copernicano en la cabeza, es que tenían razón para pedir préstamos. Claro, a partir del 21 empiezan a subir, como estabas contando, y ya por fin, a partir del 23, cuando se modera la inflación, empiezan a bajar tipos. Y parece a lo mejor que no ha bajado mucho con ese 3,2, pero si miramos a noviembre del 2023, fíjate, en noviembre de hace un año estaba en el 4,022%. O sea que sí que ha bajado lo suficiente.
Vamos a poner un ejemplo, María. Contratamos una hipoteca a 30 años para pagar una casa de 300.000 euros y pongamos que hemos puesto de entrada, que hemos dado de entrada 90.000. El 30% del precio de la casa. Con el tipo de interés actual acabaríamos pagando 128.000 euros en intereses en total.
Así es, claro. Si tú multiplicas la deuda que te queda por pagar una vez que pagas la entrada por el tipo de interés, el número de años correspondiente, es verdad que tú vas pagando los intereses y vas pagando tus cuotas, pero se van acumulando esos tipos de interés y llegas a esa cifra.
128.000 euros de intereses en total en España, pero es que con el mismo ejemplo, con el tipo medio de la eurozona, los intereses totales serían más altos, ascenderían a 142.000 euros. Es una diferencia, desde luego, sustancial. Los españoles nos ahorramos de media 24.000 euros respecto a otros países europeos. La pregunta, María, es ¿por qué España ofrece hipotecas más baratas que el resto de Europa?
Depende de varios factores, porque el tipo de interés lo tenemos todos los países de la zona euro.
Es el mismo.
Claro, exactamente.
El que marca el Banco Central
Ahí
Europeo.
Ahí está. Depende también de si se están construyendo viviendas o no se están construyendo, las regulaciones que son particulares de cada país y que pueden hacer que sea más complicado, el coste de la vida de cada país. Pues, por ejemplo, en Países Bajos es mucho más caro. O, por ejemplo, en los países que son más caros como Estonia, Lituania y Letonia, pues también afecta si no tienen un mercado financiero muy consolidado. Es decir, hay muchos factores que aunque nosotros nos veamos muy ahogados siempre con la hipoteca, Pilar, pues resulta que hay gente que está peor.
Bueno,
es un mal consuelo, pero sí,
desde luego.
Hay que poner en perspectiva, ¿no? Es verdad que tenemos un problema serio, pero hay que poner en perspectiva, no estamos solos en el sufrir,
bueno,
hay otros países que también.
Yo recuerdo siempre mi padre que me decía en los años 80, primero de los 80, ¿a cuánto estaban las hipotecas? Entonces, los tipos de interés que llegaron a estar al 14%, una barbaridad. Entonces, sí, si es verdad lo que apuntas, María, que todo hay que ponerlo en perspectiva. Vamos a ver precisamente qué está ocurriendo en otros países. En Francia, desde París, Asunción Serena, ¿cuánto se paga allí por la hipoteca? Son muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Los préstamos inmobiliarios en Francia han superado la barrera de los 10.000 millones de euros en octubre gracias a la bajada de los tipos de interés a 3,51, pero hay una grave crisis de vivienda. En el último año solo se han construido 270.000 cuando serían necesarias 450.000. El gobierno ha propuesto una serie de medidas, como flexibilizar la ley que obliga a los ayuntamientos a limitar la urbanización de zonas naturales, reducir las normas de edificación para acelerar la construcción de viviendas y aumentar los plazos para que los propietarios tengan tiempo de realizar las obras de eficiencia energética y no queden excluidas del mercado de alquiler. También se había hablado de medidas para fomentar que los inversores privados vuelvan al mercado inmobiliario, pero con el cese del gobierno, todas estas medidas han quedado de momento en el aire.
Gracias, Asun. Eso en Francia. En Alemania, Rosalía Sánchez, compañera, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí también es mucho más difícil de conseguir una hipoteca, no está al alcance de cualquiera. Desde luego no vale una nómina, es necesario acreditar ante el banco un historial financiero que requiere como mínimo tiempo, así que los menores de 40 años lo tienen prácticamente imposible. Y después, respecto a España, pues hay diferencias. Aquí el tipo suele ser siempre fijo y normalmente se conceden de 5 a 10 años. Rara vez superan los 15.
¿Las hipotecas a 15 años como mucho?
Exactamente.
Fíjate,
sí,
aquí en España lo normal era 20-25, se están pidiendo ahora más, a 30 años.
El que puede, el que puede.
El que puede, claro, lógicamente depende de la edad, depende de muchos factores, el te la dan a más o a menos tiempo, pero en España no es normal pedir una hipoteca como allí en Alemania, María, a 5 o 10 años o 15 como mucho.
Forma parte un poco, yo creo, de la cultura también financiera del país, no sé si... Sí, Rosalía está de acuerdo, pero efectivamente yo sí sabía que la regulación en Alemania es diferente y en otros países, es decir, la parte nacional de la regulación hipotecaria hace que varíe mucho la situación y la mirada de los jóvenes, sobre todo, que quieren comprar una vivienda. Pues imagínate todo lo que les están pidiendo, que nos está contando Rosalía.
Bueno, a lo mejor también allí los sueldos son más altos, el poder adquisitivo es mayor y pueden amortizar antes la hipoteca. Por eso no se van a tantos años. No sé, estoy especulando, Rosalía.
Ojalá fuese tan sencillo como te lo imaginas, pero no. Hay más dificultades. Otra de ellas, por ejemplo, es la tasación. Las hipotecas no se conceden sobre el precio de vivienda de compraventa, sino sobre el precio de una tasación independiente que no suele coincidir exactamente con el precio de mercado muchas veces y que desde luego si hay mucha diferencia directamente es que el banco no te da la hipoteca, pero en todo caso la hipoteca se concede sobre precio de tasación y luego hay muchas cláusulas muy complicaditas en el contrato. Por ejemplo, el Sondertilgung, que esto seguramente os suena muy extraño. Si tú quieres amortizar parte de la hipoteca porque, bueno, has conseguido ahorrar o te ha ido mejor y quieres pagar parte del crédito, en caso de que lo puedas hacer, seguramente solo lo puedas hacer un día determinado del año, el 5 de mayo o el...
Nos hemos mirado las dos así, María y yo, nos hemos mirado como
al menos
aquí en España
igual.
Amortizas cuando tú quieres,
claro.
Evidentemente.
Sí.
Lo sueles hacer
en
el año además para que te desgrabes, si tienes la opción de desgrabarte, lógicamente,
los
en el IRPF.
Los contratos hipotecarios son mucho más estrictos, más complicados, más restrictivos. De hecho, bueno, si aquí el 50% de la población de Alemania vive de alquileres, por algo, ¿no? Y en ciudades como Berlín el 85% vive de alquiler. Mira, yo hoy he hecho la prueba... he intentado entrar en varios bancos a hacer en las calculadoras a ver si me darían una hipoteca o qué. Y para una vivienda de 80 metros cuadrados en Berlín por 260.000 euros, que es un precio muy normalito,
uh-huh,
más los 10.000 de gastos asociados que como nada, yo tendría que haber ahorrado mínimo 60.000 para que el banco hable conmigo. Y después
para
me
abrirte la puerta, ¿no?, del banco, si no ni entras directamente.
Ni me reciben. Y me ofrecerían como máximo una hipoteca de 100.000 a 10 años y 3,9% de interés. Y lo que me ofrecen los bancos es añadirme, porque no me llega, claro, añadir un crédito personal con avales que ya entra en otro tipo de,
claro, y
de
eso
tipo
es otra
de
cosa,
interés.
Claro.
Es muy frecuente esta combinación de crédito personal con avales e hipoteca. O sea que me quedaría, tendría que pagar 1.330 euros al mes con un pago final de 45.000 euros dentro de 10 años que tengo que ir ahorrando. Y más el crédito personal, que a ver dónde conseguiría yo los avales y pagarlo aparte, ¿no? O sea, en mi caso yo creo que sería imposible.
Pero Rosalía, ¿quién se compra un piso en Alemania entonces? Yo pensé que estaba un poquito más fácil que en España.
No, por lo menos tienes que tener una situación financiera muy consolidada, de manera que tengas avalistas.
Sí, sí, esa es otra, porque yo puedo tener el dinero o coincidir mis criterios con los del crédito, pero ahí se estudia mi historial financiero, qué créditos he pedido hasta ahora, cómo los he ido pagando, y les puedo gustar o no al banco. Y hay tanta demanda que yo, además de tener que cumplir los requisitos y tener un historial financiero intachable, compito con muchas otras personas que también quieren pedir una hipoteca. Entonces es muy complicado, sobre
es
todo
en
ciudades grandes.
Es un poco como un casting,
grandes,
¿no? O sea, estáis haciendo como un casting permanentemente para
sí,
ante los bancos.
Exactamente, exactamente. En eso se ha convertido el mercado inmobiliario, lamentablemente. Ha influido mucho algunas políticas en ciudades como Berlín, por ejemplo, donde el anterior gobierno regional, Berlín es Suecia de Estado, digamos, ¿no? Pues intervino el mercado, porque claro, estaba subiendo mucho los precios del alquiler y de la compra, entonces se pusieron precios tope. Y esto lo que ha hecho ha sido disminuir la oferta de vivienda radicalmente. La gente no vende.
Primero
y la
de
gente
teoría
no
económica.
Vaya, pues nos contaban desde Francia, Sun Serena, que la cosa allí también está chunga. En Alemania vemos que aún peor. Pues vamos a continuar con el recorrido, a ver si encontramos un sitio donde comprarnos una casa, a ver si nos dan una hipoteca. Rosalía, gracias, compañera.
Gracias, suerte con la vida.
Gracias. Vamos, si te parece, María, hasta Bruselas. Allí nos espera nuestra corresponsal, Olga Rodríguez. Olga, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si por aquello de que Bélgica está un poquito más cerca a España que a Alemania, no sé si las hipotecas están por allí un poquito mejor o la cosa también complicada.
Pues a ver, ahora las hipotecas están alrededor del 3,28 y el 3,15% de interés medio, porque esta bajada de tipos de interés se ha ido notando, y los últimos datos, aunque no son los oficiales del Banco Central Europeo, ya hay comparadores que dan ese porcentaje un pelín más bajo, ¿no? Pero aún así sigue habiendo dificultades para acceder a la compra, ¿no? Tampoco es sencillo por aquí. Y de hecho, he encontrado una iniciativa de un corredor hipotecario y una aseguradora que han lanzado al mercado una hipoteca que permite financiar la compra de la vivienda durante 40 años, que es un plazo más largo de lo habitual. En España ya nos hemos olvidado de esas hipotecas a 40 años.
¿40 años?
Eso es, pero tiene truco, ¿eh? Es para menores de 27 años.
Normal,
claro,
¿eh?
Claro,
no te van a dar porque 55 no te dan esta hipoteca
no,
a 40 años.
El objetivo es que se pueda pagar ese préstamo antes de que empieces a cobrar la pensión de jubilación.
Ah,
entonces han calculado pues que la edad de jubilación dentro de 40 años, así que es una opción para aquellos que tienen menos de 27 años y igual que tienen un 30% del valor de la vivienda ahorrado, así que tampoco es una opción para todo el mundo.
Bueno, pues esto en Bélgica, que nos ha contado también nuestra corresponsal Olga Rodríguez. Gracias, Olga.
Gracias a vosotras.
Y vamos a hacer una última parada en Italia. Desde Roma, Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes. Tenemos a nuestra corresponsal, a Eva. Hola, Eva. Queremos conocer también cómo están las hipotecas por allí, por Italia. A ver si creo que los italianos son de los que menos pagan, como nosotros los españoles. ¿Tenemos a Eva o no? Bueno, pues parece... ¿Sí? ¿Sí la tenemos?
Sí, sí. Aquí estoy.
Ay, Eva, dificultades. Qué sufrimiento, que no te escuchábamos. Ahora
debe
sí.
De ser que hay un tormentón en Roma en estos momentos y nos ha impedido la comunicación.
Ahora te escuchamos perfectamente. Sí. Bueno, cuéntanos las hipotecas por allí, ¿cómo están, Eva?
La verdad es que os estaba escuchando y aquí lo complicado en Italia, lo difícil es conseguir que te concedan una hipoteca, porque los bancos son muy restrictivos y por lo tanto puedes considerarte afortunado si te dan el visto bueno. Es imposible, desde luego, hay que olvidarse, conseguir el 100% por muchos avales que presentes, incluido un buen sueldo, incluidos dos buenos sueldos, lo imprescindible para conseguir hipoteca en Italia es disponer de ahorros suficientes para poder hacer frente a la entrada, que suele ser un 30% del valor de la propiedad. Por ejemplo, si quieres casa en Milán, que eso ya es mucho mérito, necesitarías como mínimo de entre 125.000 y 150.000 euros ahorrados para presentarlos, ¿no? Para conseguir el resto de la hipoteca. En Roma un poco menos, cerca de 75.000, pero en estos momentos, Pilar, fijaros, curiosamente la mayoría de los propietarios de viviendas lo son por herencias. Es algo increíble. Las generaciones precedentes han salvado la vida de sus nietos y de sus sobrinos. Yo no conozco, y para hablar ahora con vosotros he hecho una especie de encuesta entre mis amistades, yo no conozco a ningún italiano con hipoteca a nuestro estilo. Todos están viviendo en casas de abuelos o de heredadas de tíos, y los que suelen comprar son extranjeros que quieren establecerse en Italia, y eso sí lo tienen muy complicado porque, como os decía, tienen que tener mucho dinero ahorrado.
No, estoy sorprendidísima porque siempre pensamos, hablamos de las hipotecas, de lo que cuesta pagarlas en España, el complicado acceso a la vivienda que tenemos en nuestro país, tanto en la compra como en el alquiler, y vemos que en el resto de Europa la situación, María,
es similar, ¿eh?
No te creas. Similar o sí, peor en o peor. Algunos casos. Sí. Bueno, gracias, Eva, por hacernos también la radiografía de lo que está pasando en Italia.
Un fuerte abrazo.
Pero, por ejemplo, María, en Alemania, que es la economía más desarrollada de Europa, ya sabes aquello que se dice de la locomotora de Europa, las hipotecas están bastante por encima que las de España.
Sí, a ver, ten en cuenta que en Alemania en concreto y en otros países de Europa, la crisis financiera supuso un shock brutal y todos los bancos alemanes tenían deuda soberana de otros países y se vieron como muy mal. Y eso ha hecho que los bancos pongan muchos impedimentos y que pidan muchos requisitos y hagan este casting tan terrible que nos ha contado Rosalía que hacen, ¿no? En general, en los países europeos, en todos, y también en España, los bancos exigen tantas cosas para cubrir hipotecas, para conceder hipotecas, porque tienen miedo a que no se les pague. Recuerda que la crisis del 2007 fue una crisis que surgió en Estados Unidos por culpa de unas hipotecas que no se pagaban nunca y que eran como, entre comillas, de mala calidad. Entonces, digamos que ahora mismo hay un cuidado enorme hacia ese tema, unido a esta época de inflación que hemos tenido y a la incertidumbre tan fuerte que seguimos teniendo ahora mismo, porque no acaba de terminar la guerra de Ucrania, estamos ya empezó a llegar el frío a todos sitios. Bueno, si nos quejamos en España del frío, no te quiero contar lo que pueden estar pasando en Países Bajos o Alemania. Y vamos a ver qué pasa con el precio de la electricidad, de la calefacción en toda Europa. Entonces, hay mucha incertidumbre. O sea, es relativamente normal. Pero me ha llamado mucho la atención, y este es un punto negro en nuestro haber, o en nuestro deber, mejor dicho. En Alemania lo que sí funcionan son los alquileres. Es decir, las hipotecas tardan en dártelas, te hacen un casting increíble, casi tienes que hacer el salto doble salto mortal
con tirabuzón.
Pero es más fácil conseguir alquileres. El mercado de alquiler en España está estrangulado.
Claro, precisamente te iba a decir eso, que siempre nos ha costado a todos acceder a una hipoteca, ¿no? Porque comprarse una casa es algo que supone mucho esfuerzo y tienes que dedicarle unos años de ahorro y de mucho sacrificio. Esto es así. Pero claro, es que estamos dejando una generación, la generación de los jóvenes, es que ahora mismo tienen un problema muy serio.
Muy grande, sí.
Porque ya vemos que no pueden acceder a una vivienda, a la compra de una vivienda, en prácticamente no solamente en España, sino en otros muchos países europeos. Pero es que en España, además, tampoco pueden acceder al mercado del alquiler.
Exactamente, y tienen que buscar pisos compartidos como algo normalizado.
Y además compartido no solamente con amigos, porque tú puedes decidir compartir con tu pareja, compartir con amigos para probar la experiencia.
Sí.
Es que ahora mismo la situación actual les está obligando a compartir piso con desconocidos.
Absolutamente.
Como única solución para poder vivir.
Y le ponen un nombre muy cool que es co-living. Y entonces, y esta mañana leía la noticia el colegio de notarios decía que la fórmula del co-living no está tan mal.
Que no está tan mal.
No fastidies.
Con 35
notarios,
años,
¿sabes?
Y un co-living.
¿Qué dices, hombre, señor notario?
Pero lo que apuntabas tú, en Alemania por lo menos, los pisos
exactamente
son prohibitivos,
pero
tienes que pasar ese casting, pero tienes una solución, que es el alquiler.
Y luego fíjate lo que ha dicho lo que ha dicho Olga desde Italia, lo importante que es y que tanto nos quejamos, bueno, pues las familias que dejan en herencia un piso dejan un tesoro. Ahora que estamos con esta cosa del impuesto sobre patrimonio y que está tan mal visto dejar en herencia un piso y tal, bueno, pues resulta que es una solución para los jóvenes tener unos abuelos o unos padres o una tía lejana de estas que de repente te deja un piso en herencia, ¿no? Bueno, pues está muy bien. Es una seguridad para la lotería, vamos. Claro, efectivamente.
Por cierto, María, vamos a recordar que quedan unos días. Hasta el próximo 31 de diciembre se puede cambiar la hipoteca de variable a fija o viceversa sin pagar comisiones.
Sí, efectivamente. A partir de enero del 2025 se fija una comisión del 0,05% sobre la deuda pendiente que te quede por pagar. O sea, si tienes una hipoteca que te quedan 150.000 euros, pues la comisión sería de 75. Y además, bueno, pues el Euribor está lo suficientemente bajo como para decir, probablemente no baje muchísimo más, me voy a cambiar. Claro, siempre hay unos gastos, pues el gasto de tasación, etcétera, pero merece la pena si tienes dudas, pues pasarte ahora, de aquí al 31 de diciembre, a una hipoteca de variable a fijo. Y eso lo puedes hacer o dentro de tu propio banco, reconsiderando la hipoteca.
O te puedes ir a otra entidad.
Subrogas la hipoteca a otra entidad donde te ofrezcan mejores condiciones.
Bueno, este cambio hasta el 31 de diciembre no tiene ningún coste. A partir del 1 de enero de 2025
sí,
ya
tendrá.
Sí.
O sea, si hay alguien que está a punto de hacerlo, que
se
lo haga
prisa,
ya.
Que se dé prisa. Sí, que quedan semanas.
Que vaya a por el pavo y a cambiar la hipoteca.
Hombre, corriendo, pero vamos, sin dudarlo. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. Como siempre, un placer, María. Gracias por acompañarnos.